Ana, pues no tendría la mamá que tiene el día de hoy si no hubiera sido por todo mi camino de infertilidad. Aprendí a controlar mis emociones, aprendí a soltar, porque ahora tenemos como un oído más sensible, unos ojos más sensibles. Entonces, no dejamos que nos rompiera, o sea, no dejamos que nos separara, sino todo lo contrario, nos unió grandemente. El hecho de batallar, como todo en la vida, cuando ya lo obtienes, lo valoras demasiado y definitivamente te hace tener otra visión, otros ojos.
Bienvenida al podcast F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios. Yo soy Isa, tu anfitriona. Empezamos. Bienvenida Andrea y mil gracias por venir al podcast de Fe de Fertilidad.
Muchísimas gracias, me siento muy halagada porque me hayas invitado.
Tengo muchas ganas de conocerte un poquito mejor y también conocer tu historia y tu experiencia, pero si te parece bien, Andrea, cuéntame un poquito cómo es tu radiografía del momento presente y me puedes decir de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia.
Bueno, pues yo vivo en Monterrey, Nuevo León, en México. Actualmente pues estoy casada, ahorita en mayo cumplimos 9 años de casados y llevo toda una eternidad con mi novio ahora esposo, o sea, nos conocimos desde los 17 y ahorita ya tengo 35 y tenemos un milagrito, una bebita que se llama Ana Paula, ella ya está próxima a cumplir 4 años y a ella la tuvimos por fecundación in vitro hace pues ya 3 años y medio. Pues, ¿a qué me dedico ahorita? Tengo un blog que es La Manchita Roja, que es como mi corazón ahí expuesto. Pero además, pues, para pagar mis gastos, trabajo en un despacho de abogados, administro el despacho actualmente. La verdad es que me gusta mucho lo que hago y finalmente, pues, trato de dividir todos mis tiempos porque siempre me ha tocado como que ser todóloga, como que tengo este carácter de nunca estar quieta, entonces, pues ahí más o menos trato de balancear todo como pueda.
Pues si te parece, Andrea, me gustaría preguntarte en cuanto a la decisión de ser madre, esto que algunas personas llaman instinto maternal, ¿tú tenías clarísimo desde siempre que querías formar una familia?
No, de hecho, todo lo contrario. O sea, cuando estaba súper chiquita, a mí no me gustaba jugar como con las muñecas estas grandes que parecían, o sea, simulaban bebé, ¿verdad? Yo era fan de las Polly Pockets y todo lo chiquitito, pero precisamente nunca me gustó como jugar a ser la mamá. O sea, y ahorita lo comparo mucho con Ana Pau porque a mi bebé le fascina ese rol. Pero como que, no sé, yo cuando estaba pequeña, no estaba lejos de querer ser mamá. De hecho, decía que iba a adoptar y que iba a adoptar un cerdito y un changuito. Eso era lo que yo quería. Entonces, ya para mi adolescencia, igual como que no, nunca tuve este instinto materno, ni tampoco era de esas personas que me encantaban los niños o cosas así. O sea, no, o sea, simplemente estaba muy lejos de mí. Y cuando conozco a Jerry, mi ahora esposo, él todo lo contrario. O sea, tenía demasiados primos chiquitos. Creo que también eso influía que en mi familia no había tantos niños pequeños con los que yo conviviera. Entonces, casi todo el mundo estaba siempre más grande que yo. ¿Sí me explico? Como que no tenía estos bebecitos a quien cuidar o algo, ¿no? Entonces, cuando conozco a Jerry, pues en su familia sí, o sea, él era el primo más grande y todo el mundo era pequeño. Entonces, él es súper, ultra, mega, duper niñero. Él tenía clarísimo que quería ser papá desde siempre. Y yo no, pero fue algo que como que él siempre respetó y siempre como, o sea, nunca me quiso como presionar con ese punto ni nada. Era como, bueno, después vemos, pues te digo que nos conocimos súper chiquitos.
Claro, erais muy jóvenes al conoceros y no sé si era algo que fuisteis hablando desde el principio y progresivamente.
Sí, como que sí, pero no sé, o sea, había algo que, pues como que no era algo que nos preocupara, por así decirlo. O sea, en ese momento no era algo que pensábamos ni que decíamos. Otra cosa es que yo siempre he tenido en mi corazón como que este tema de los orfanatos, como que siempre he tenido esto de querer abrir un orfanato o ser una foster home o algo que tenga que ver con apoyar a niños que están en adopción, ¿no? Y la verdad es que mi corazón sí tiene todavía ese sentimiento, o sea, todavía tengo esa misión que no he cumplido. No sé si va a ser algo como yo adoptarlo para mi familia o como voy a abrir una institución para adoptar niños o no sé, o sea, sé que lo voy a hacer en algún momento de mi vida. Pero entonces como que este tema de tener hijos pues no era como una plática que tuviéramos muy recurrente. Después de 8 años de novios nos comprometemos a mis 25 años y ahí es donde empieza como que todo esto, ¿no? Todo esto que decías tú al principio de, pues todo el mundo nos cuenta que pues, te vas a casar y te vas a embarazar cuando tú digas, ¿verdad? O sea, porque incluso el primer consejo que todo el mundo te dice es disfruta, disfruta a tu esposo, disfruta en esta etapa porque luego vienen los hijos y no es lo mismo, bla, 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 ¿no?
Como dando
Y
por hecho
precisamente.
que es sota caballo rey, ¿verdad? Y que no tiene más misterio.
Sí. Y que por supuesto, cuando tú decidas, porque tú lo controlas con tus anticonceptivos, entonces ya va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues bueno, nos casamos cuando yo tenía ya 26 y juntos dijimos de que, bueno, ¿sabes qué? Tipo, voy a estar 2 años con pastillas anticonceptivas y después vemos si ya estamos listos o no para tener bebés. Obviamente, sus papás y los míos ya estaban así como mandándonos mil cosas de bebés y todo el tiempo presionándonos de que ya querían ser abuelos, ¿no? Porque también en la familia de Jerry y en la mía éramos los primeros en casarnos. Entonces como que nos cayó
Todas
todo
las
el desahogo.
miradas estaban puestas en
Sí.
vosotros.
Y aparte era como, ya llevan años, ya, por favor, denos niños, ¿no? Pero bueno, eso como que en principio no era una presión porque no lo teníamos pensado todavía, ¿no? Entonces, en ese momento era como, no, nosotros nos vamos a esperar y 2 años y 2 años. Pero al año salimos de viaje y en ese viaje como que a mí de pronto me dio el querer embarazarme, ¿no? Y le dije a Jerry, oye, pues creo que ya estoy lista para quitarme estas pastillas anticonceptivas y para ya ser mamá. Entonces,
¿Y cómo reaccionó él?
ay, pues feliz. O sea, él ya estaba preparado desde que tenía 3 años a ser papá. Entonces fue como, sí, qué padre. Y regresamos de ese viaje, fuimos con el ginecólogo, nos revisó a los dos y, no, hombre, oigan, todo súper bien. Como ustedes no toman, no fuman, no se drogan, lo normal va a ser que entre 6 meses y 1 año ustedes logren este embarazo. Pero nos dijo, yo creo, a como veo todo el panorama, es que en 4 meses tú ya vas a estar aquí, o sea, si en 4 meses de plano no te embarazas, entonces, pues ven y vamos viendo como que cómo está todo adentro y así, ¿no? Entonces, en ese momento yo me cuidaba con parches anticonceptivos porque las pastillas me habían caído súper mal y ya, pues me quité los parches y se supone que todo iba a fluir. Para esto yo era súper regular, pero tenía unos cólicos de miedo. O sea, siempre era como todo este show cuando me bajaba, incluso mis suegros ya sabían perfecto cuando me bajaba, o sea, porque me cambiaba la cara, me bajaba demasiado, entonces siempre era esa niña que mi mamá iba al colegio por mí porque me manché, o sea, siempre tenía tema con eso, pero para mí era normal, o sea, como pues ya era mi día a día y era, pues sí, me baja mucho y me duele mucho y tengo mil cólicos y ya sé, pero digo, ahora ya grande, ya después de todo este trayecto, sé que no es normal y que todos esos son focos rojos de tu cuerpo, ¿no? Para esto, justo mi primera experiencia con un ginecólogo no había sido esta con Jerry, sino que cuando tenía 19, si mal recuerdo, fui por un dolor que tuve y resulta que tenía un quiste enorme, me lo quitaron. Pero ese doctor en ningún momento fue como, pues no sé, preventivo de hacerme algún estudio o guiarme en algo, porque ahorita que lo veo en retrospectiva, sí digo de que como en ese momento no aprovechó para pues hacerme algún otro estudio, para ver cómo estaba y sobre todo porque él sí sabía pues todo el dolor que yo tenía de cólicos y la cantidad que me bajaba, etcétera. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que pasan estos 4 meses y no me baja. Y los primeros 4 meses fueron para mí los más difíciles. O sea, en eso me enfoco demasiado ahorita, en la ayuda que poca o mucha yo puedo darle de apoyo emocional a todas las mujeres, porque realmente estoy segura que no importa si al final no tuviste un diagnóstico de infertilidad, los primeros meses duelen igual. O sea, siempre ver la primera manchita roja, que por eso le puse a mi blog así, es la más difícil porque es pues esta primera alarma de no es cuando tú quieras, como todo mundo te había dicho, ¿verdad? Y principalmente como que esos primeros meses para mí fueron muy, muy difíciles porque, como te comentaba, soy una persona muy, muy expresiva y muy, ¿cómo se dice? Extrovertida. Pero para esto, como que, ay, sí fue como pues, no sé, como que un, ay, no sé cómo se dice, como que, de que no sabía cómo, como que a quién acudir, no sabía cómo decirle a Jerry que me había bajado, porque pues traíamos la ilusión de que, oye, pues te quitaste los anticonceptivos, ya va a pasar. Y aparte soy una persona demasiado detallista, siempre lo he sido súper como manualidosa, entonces siempre soñé con ese momento en el que yo le iba a decir a Jerry con los miles de globos y con una carta y con todo esto, todo este gran show, que iba a ser papá y pues todo eso te lo empiezas a tragar tú sola. O sea, la realidad es que pues a ti te baja, tú cuentas 2 días, entonces por más que quiera estar tu pareja apoyándote, pues él te va a apoyar también tanto como tú te abras. Eso es súper importante. Y en ese momento yo era un caparazón, así le llamo yo. Es esa etapa como de nadie puede entrar y nada va a salir. O sea, entonces, pues pasa uno, dos, tres, cuatro, regresamos con el doctor. Ese médico no era especialista en reproducción asistida, era un ginecólogo normal. Y entonces me dice como, bueno, yo trabajo así, te voy a hacer estos exámenes. Y en caso de que no, entonces ya te hago los que siguen, y en caso de que no, te hago los que siguen. Entonces, me manda a mí a hacer exámenes y
¿Y
había salido bien.
te acuerdas en ese momento, Andrea, qué pensaste cuando te trazó un poco ese plan? ¿Tendiste más como a decir, ostras, vale, pues hay algo que puedo aprender o descubrir en este proceso que me ayude? ¿O ya sentías, no lo sé, esta confusión de, pero por qué está siendo más difícil de lo que me habían prometido, ¿no? ¿Cómo te sentiste?
Pues fíjate que en ese momento como que todavía no me caía el 20 y la desinformación fue la clave ahí, porque ni siquiera sabía que existían enfermedades que te pudieran hacer que no te pudieras embarazar. O sea, empecemos por ahí, por algo tan básico de que yo no sabía que la gente podía batallar. Nunca en mi vida lo supe, nadie me enseñó, nadie me contó. Entonces, era como un terreno desconocido 100% y fue como, bueno, pues lo que el doctor diga, ¿no? De que pues tal vez me tienen que regular, o sea, para mí en ese momento era más, tal vez no le estoy atinando al día de ovulación, o tal vez como que algo muy básico entre mi poco conocimiento en ese momento. Por supuesto que yo estaba destrozada, o sea, me llené de ansiedad, me llené de, pues no diría depresión porque no estaba deprimida así como médicamente, pero sí estaba demasiado desconcertada, demasiado con mil miedo, súper nerviosa, por lo mismo de no saber a lo que iba, y sobre todo porque me sentía como que súper culpable de, pues, de esta ilusión que tenía Jerry desde toda la vida, porque pues yo no la tenía, en realidad en ese momento, sí, sí quería ser mamá, ya me sentía lista, lo sentía en mi corazón, pero no fue algo como que esperé toda mi vida, como Jerry. Entonces, como que dije, wow, ¿cómo no? O sea, y pasé por estas etapas de primero todo este miedo, esta confusión, pero luego ya fue como que este enojo, o sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo Dios le vas a hacer esto a Jerry y a mí si somos súper buenas personas? Porque nosotros acá nos creemos los mejores, ¿no? De que somos súper buenos, de que cómo no nos merecemos que nos esté pasando esto. O sea, ¿en qué momento llegamos a este punto? Entonces, en ese momento, pues yo no sabía de qué agarrarme. Yo tengo una súper buena relación con mi mamá, o sea, somos uña y mugre, pero tampoco le conté nada. O sea, nadie sabía, ni siquiera que nosotros habíamos ido como a esta primer cita. O sea, no les habíamos contado nada porque nuevamente está el factor sorpresa que queríamos que todo el mundo tuviera, ¿no? O sea, oye, después de tantos años juntos, por fin lo lograremos. Y pues no, o sea, simplemente Jerry no tenía cabida de cómo entrar a mi caparazón, porque de plano yo me encerré y me encerré y me encerré y lloraba sola y me encerraba en el baño y cada vez que me volvía a bajar era pues otro recordatorio, o sea, como que todavía ni siquiera te estás recuperando de lo que estás sintiendo y pasan estos otras 4 semanas y ya te está bajando otra vez. Entonces, sí, o sea, pues cómo me distraigo, cómo no pienso en eso. Nadie me había dado ese consejo porque tampoco sabían que estaba viviendo eso, pero yo misma, o sea, decía de que pues no tengo ningún break, o sea, no puedo, es físicamente imposible que yo descanse de esto. Entonces, me acuerdo mucho que en ese momento estábamos súper alejados nosotros de la iglesia. Jerry ha sido cristiano toda su vida, yo fui hasta que lo conocí a él. Y en ese momento preciso, pues éramos como esos arrastrados de que por los papás. O sea, la familia de Jerry iba, entonces yo ya sabía que de ahí nos íbamos a comer, entonces era como, bueno, pues vamos porque de ahí vamos a comer. O sea, no era algo que yo me nutría ni nada. Estaba alejadísima. Entonces, en ese momento le dije a Jerry de que necesito algo. O sea, yo no sé qué, pero necesito algo. Y vamos, pues, o sea, con un psicólogo y con lo que sea que necesitemos, no sé cuánto. Para esto, en ese proceso, o sea, en ese segundo como semestre que ya estábamos buscando bebé, es importante recalcar que como que me sentí muy, 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 muy no a gusto con el ginecólogo. O sea, ya en las citas posteriores, a pesar de que no encontraba nada en sus estudios, como que no me empezó a gustar su trato, empezó a decir muchos comentarios como que, ah, bueno, y entonces ustedes, o sea, tienen problemas en su matrimonio, o sea, en su matrimonio, por eso no se está pudiendo. Y como empezó a ponerse muy de, pero pues ¿cuántas veces a la semana están teniendo relaciones? Se me hace que es eso, se me hace que ustedes no le están echando ganas y se me hace que ustedes, es como echándonos todavía más culpa de la que yo ya sentía. Y me acuerdo que en esa ocasión que él, bueno, yo me ofendí, la verdad, fue mi problema, no el del doctor, pero no lo digo a manera de víctima, sino que en ese momento pues estás tan vulnerable y tan todo, que te digo que nos preguntó eso de que cuántas veces teníamos relaciones en la semana, y cuando le dimos nuestra respuesta fue de, ah, entonces están teniendo un chorro de problemas en su matrimonio. De que, no, Lucer, llevo bien poquito de casada, de que no sé qué es esto, no sé cuánto tiene que ser para ti, ¿verdad? Porque también es un, pues algo súper subjetivo, ¿no? De que, y súper personal. O sea, se me hizo como demasiado invasivo, demasiado ofensivo, que no eran como las maneras. Y en ese momento le dije a Yare que, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ningún doctor. O sea, dejemos esto en paz, no puedo. Ahí habían pasado alrededor de 6, 8 meses, más o menos. Entonces, empezamos a ir al psicólogo, más o menos le conté a mi mamá, porque pues obviamente toda la familia seguía bombardeándonos como siempre nos ha bombardeado, con fotitos y con cosas, y incluso me acuerdo que mi suegra fue de que ya conseguí una cuna y la voy a tener guardada en casa de tu tía, no sé quién, para cuando llegue el bebé, ¿no? Entonces,
Ya, quizá en
ahí
ese momento ya necesitabas quizá que lo supieran para que tuvieran más tacto, ¿no? Y que no fueran tan echados para adelante con los comentarios.
sí, porque finalmente los que más quieres y las personas más cercanas son las que más te hieren. Y es súper injusto porque, o sea, es injusto para ellos porque no saben por lo que estás pasando. pero en ese momento tú no lo sabes manejar porque no lo quieres decir. Entonces, es esta bola de nieve de comunicación que solo, pues, hace más grave las cosas, porque aparte te empiezas a alejar. O sea, ya no quiero ir a casa de mi mamá, ya no quiero ver a mis suegros, ya no quiero ver a nadie porque no quiero que me vayan a volver a decir o a volver a preguntar. Y si aparte yo ni siquiera podía tener comunicación con Jerry, pues menos con toda la familia, ¿verdad? Entonces, pues te digo, fuimos al psicólogo. Mi psicólogo literalmente me dijo de que es que no veo nada en ti que te vaya a impedir tu embarazo. O sea, no es nada mental, no es nada que tengas que trabajar conmigo. O sea, no es una terapia que necesites trabajar. Yo estoy seguro que lo vas a lograr. Entonces, pues me dice eso, pero pues no lo lograba. Entonces, en ese momento, a Jerry lo invita un amigo suyo a su iglesia. Íbamos un día y después nos invitó a un estudio bíblico, que eso fue lo que nos cambió la vida, la verdad. Digo, bueno, Dios fue el que nos cambió la vida, pero en ese momento empezamos a ir a un estudio que éramos los únicos casados. Éramos los únicos pidiendo por un bebé, o sea, todo el mundo era súper joven. Ellos pedían por sus exámenes finales y yo pedía por mi milagro, ¿no? Pero casi creo que con ellos me pude abrir mucho más que con mis amigas, que con mi familia, que con quien sea cercano a mí, porque eran como que este terreno desconocido de, pues no saben por lo que estoy atravesando, pero pues por alguna razón me están apoyando y por alguna razón están pidiendo por eso. Entonces este amigo, pues él daba el grupo, entonces literalmente al final era como, bueno, en las peticiones especiales por el bebé de Andy y Jerry. Y el hecho de que alguien más pidiera por nosotros y pidiera por nuestro bebé, como que me reconfortaba el corazón. O sea, así de sencillo, como que me hacía sentir acompañada, me hacía sentir que, pues que, no sé, que estaba como en este proceso de que iba a llegar ese momento. Y jamás en mi vida yo, bueno, sí, tal vez alguna vez abrí mi Biblia, pero no tenía ni idea de lo que decía. Y en ese momento como que me aferré y fue mi camino mucho más espiritual que físico. En ese momento fue como, necesito esto y Dios, me voy a aferrar a ti en vez de alejarme como me decidí alejar por enojada. Y vamos a ver qué tienes para nosotros, ¿no? Entonces, para esto pues pasó más o menos alrededor de un año hasta que voy y conozco el bebé de una amiga mía, de una muy amiga. Ella me recomienda un libro que se llama Plan Bebé. Y resulta que este libro pues es también de una chava de Monterrey que precisamente estaba como en esta búsqueda del embarazo, pero no les quiero arruinar el libro y ni el final. Pero el caso es que me lo pasa, le platico todo. Y me dice que, ¿sabes qué? Es que yo también estuve como en un proceso para llegar a esta bebé que estás conociendo el día de hoy. Y ella fue como la primera persona que me contó de algo relevante al tema, ¿no? Entonces, cuando ella me cuenta, me recomienda con su doctor. Y ahí como que ya, pues, empezó a fluir la comunicación entre Jerry y yo. Yo le dije, tú habla con nuestra familia y diles que me dejen en paz. Habló él con ellos, esa es la importancia de que también tener ese equipo, de que a veces pues va a ser lo que tú no puedes hacer, ¿verdad? Y entonces voy con este doctor que me recomienda mi amiga, pero pues al ser tan pro y tan eminencia, me dio cita dentro de un chorro, o sea, no me acuerdo si pasaron 4 o 6 meses hasta que pude obtener la cita con ese doctor. Y él fue como el primer doctor de reproducción asistida que yo conocí. No busqué tanto alrededor o más doctores. O sea, fue como, ok, ve con él porque tú dijiste y se acabó. No soy tampoco tanto de andar investigando de más, porque luego yo, mi personalidad, o sea, soy súper aprensiva, entonces siento que ya lo leo y ya va a pasar. Entonces, como que me traumo más e incluso Jerry como que sabe cómo soy y tampoco me venía con más información él, más de lo que yo pudiera manejar en ese momento. Así que, pues después de ahí voy con este doctor, me hace una infinidad de estudios a la primera, o sea, ahí fue como noté la diferencia de que el otro te hacía como tantitos y lo más, y tantitos y lo más. Y este doctor, pues, me sugiere inseminación artificial. No me encontraba algo. Me dijo que era propensa a tener ovario poliquístico, pero que en ese momento no tenía nada. Y empezamos todo este trayecto de la reproducción asistida. En total, digo, lo quiero resumir porque es súper extenso mi testimonio, pero en total tuve con él 3 inseminaciones artificiales en un lapso de 2 años, porque yo tenía 1.000 millones de breaks. O sea, esto emocionalmente a mí me estaba consumiendo y entre como más me consumía, más me acercaba a la iglesia y ahí encontraba mi paz. Entonces, como que me daba todos estos tiempos y me empecé a conocer a mí misma también de decir, ok, no puedo este mes, no puedo, o sea, emocionalmente no estoy pudiendo. Más aparte, obviamente, el mundo de hormonas que te están poniendo además, ¿verdad? Lo que sí me ayudó demasiado también en un inicio de acercarme a Dios fue quitarme la culpa, porque yo tenía una culpa grande, ¿no? De, pues soy mujer y no puedo ser mamá, y entonces ahora qué voy a hacer, o sea, o incluso tuve esta plática con Jerry en donde le dije que pues tú vete con alguien más, o sea, yo quiero que cumplas tu sueño y necesito que no esté yo como que estorbándote en esto, ¿no? O sea, a ese nivel. Pero entonces pasa este tiempo, tengo las inseminaciones. En mi última inseminación resulta que a mi mamá le detectan cáncer de mama y no me quisieron decir porque sabían ya que estaba en la inseminación y no querían que eso fuera como a impedir mi embarazo. Y pues digo, no, ya no sé si fue o no, pero ese día que me dijeron, ese día me bajó. Y a los 4 días ya estaban operando a mi mamá de lo del cáncer. Entonces, ahí fue como esta revelación que en donde dije, wow, me la he pasado todos estos años orando y pidiendo por una personita que no existe. Y ahora, pues voy a dar mi 100% a esta personita que existe y no quiero que deje de existir. Fue como le dije a Jerry, sorry. Ya no voy a pedir por mi bebé. Ahorita todas estas oraciones y todo lo que haga va a ser por mi mamá. Entonces, operan a mi mamá, a las 2 semanas fallece mi abuelita, la mamá de mi mamá, porque yo digo que no pudo con todo. Sí, sí, estuvo súper pesado, o sea, para que te imagines, te cuento más o menos pues todo el ambiente en el que estamos viviendo, ¿verdad? Porque normalmente nosotros en esta infertilidad le damos la prioridad, o sea, lo ponemos como lo más. Entonces nos perdemos de todo nuestro alrededor y es muy fácil envolverte en tratamientos y que las hormonas y que los días y me voy a encerrar y me voy a encerrar y me voy a encerrar, que pues la vida sigue. Y eso es lo más importante, que también la gente cuenta contigo, no nada más esperes tú que o sea, contar con todos, ¿verdad? O sea, la gente también tiene sus cosas y tiene su vida y pasa por otras cosas difíciles en donde tú también vas a tener que estar apoyando. Y digo, a mí siempre me ha tocado como ser muy fuerte con mi mamá, porque mis papás están divorciados desde que tengo 5 años. Entonces, mi mamá y yo, pues, o sea, yo dormía en la cama de mi mamá hasta mis 25 que me casé, ¿verdad? Entonces, siempre me ha tocado como que ser muy fuerte para ella y tratar de ser esta persona súper alegre en la familia para que las cosas difíciles como que no tengan tanto peso o tanta importancia o reírnos de la desgracia malamente, ¿no? De nuestra propia desgracia. Siempre he tenido como ese mecanismo de defensa. Entonces, cuando pasa lo de mi mamá, pues ese era mi rol. Entonces, mientras a ella la operaban, yo estaba chillando la vida entera y orando y gritando y me estaba volviendo loca en esa operación. Pero ya cuando llega mi mamá es tipo sonrisa y atacadas de la risa y a seguirle, ¿no?
Que eras su pilar y tenías una función muy importante de sostenerla, pero claro, te afectaba también, ¿no?
Sí, totalmente. Y te digo que pues yo ni siquiera estaba todavía de pie con todo lo que estaba viviendo, pero lo tuve que poner a un lado y eso fue pues algo que me enseñó mucho. Al consejo que ahora doy de sigue con tu vida. O sea, no puedes parar por que toda tu vida se envuelva en este mundo de la infertilidad, porque de verdad no vas a poder, o sea, en algún momento va a quebrar. Bueno, después fallece mi abuelita, total, ese año le dimos 100% break, yo quería salir adelante con mi mamá fue un súper milagro, y estoy 100% agradecida con Dios porque todavía la tengo aquí conmigo. Pasó un tiempo y pues yo ya estaba súper abierta al tema. O sea, ahí yo ya le contaba a quien me viera que yo no podía tener bebés y que estaba buscando un milagro y que pues no encontraba mi diagnóstico. Entonces, pues hasta ese entonces seguía sin tener un diagnóstico. O sea, sí me había hecho inseminaciones, pero sin un porqué, me explico, o sea, como que sin un problema real. Y fue entonces que una amiga, o sea, la importancia de platicarlo, otra amiga me recomienda con su doctor y me dice, pues mira, este doctor es súper joven, o sea, no sé si vas a querer o no, porque a veces nosotros relacionamos como que esta juventud con poca experiencia, ¿verdad? O sea, creemos que el que está viejito es el que va a saber todo. Y aquí es donde se conecta todo el proceso de mi mamá, porque también con mi mamá batallamos muchísimo con los doctores. Y el doctor con el que nos quedamos era súper joven, o sea, tipo 37 años. Pero fue el que tocó nuestro corazón y en el que confiamos y pusimos literal su vida en sus manos. Y entonces ahora que mi amiga me decía esto, yo dije, pues no, o sea, acabo de tener una experiencia increíble con uno súper joven, pues vamos a intentar, vamos a ver, pues, qué tal, ¿verdad? ¿Qué nos puede traer? Para esto, Dios habría, o sea, ya había preparado mi corazón, mi matrimonio y mi todo. Habíamos cambiado 100% hábitos alimenticios, hábitos pues de oración, de nuestro día a día, nuestra dinámica como matrimonio. Antes de la infertilidad nunca habíamos pedido juntos por nada. Entonces, ya cuando yo llego con este doctor, me sentía emocionalmente lista. O sea, sí sabía que pues venía algo duro, probablemente, pero ya estaba como que con toda mi fe y mis fuerzas puestas en Dios y eso pues es invaluable, ¿verdad? Y entonces llegamos este día ya con Manuel, que fue el doctor con el que me hice el in vitro. Y aquí la parte más importante fue los estudios. O sea, me dijo, ok, ¿qué estudios te hizo? El otro doctor, ¿verdad? Le pasé todos los estudios y me dice, oye, es que el que no veo es el de la hormona antimuliariana. Que se me hace súper raro que no te lo haya hecho porque él es, ¿no? O sea, es esta eminencia y este súper doctor. ¿Cómo no te lo hizo? Y yo, pues no, nunca me lo hizo. Entonces me haces examen, .03. Yo traía de hormona antimoleriana y para los que nos escuchan que no saben de este término, en ese entonces yo tenía que tener alrededor de 6 a 13 puntos, por así decirlo, y yo tenía .03, ni siquiera .3. Y me dijo, tienes la baja reserva ovárica, o sea, muy baja para tu edad. En ese entonces yo ya tenía 30, ya habían pasado 3 años. Ay, el teléfono. Perdón. Que en ese entonces yo ya tenía 30 años, ya habían pasado 3 años desde que habíamos empezado este camino. Y me dice, pues lamentablemente, o sea, yo creo que el único camino va a tener que ser in vitro. Y le dijo, ok, explícame 100% con peras y manzanas, ¿qué significa? Y ya muy amable me explicó con palabras súper normales, que eso le agradezco demasiado. Y salimos de ahí, obviamente nos da los precios y nosotros se nos quería caer la cabeza de qué es esto, cómo. Pero entonces le dije a Yarride que, ¿sabes qué? O sea, no me quiero quedar con eso, vamos por una tercera opinión, o sea, por otro doctor, nada más para ver si de plano ya es mi única opción, o sea, pues puede que haya otra, ¿no? Y fuimos con un doctor que también nos recomienda otra amiga y fue mi peor experiencia, o sea, salí de ahí llorando y llorando y llorando, literal me regaló la caja de Kleenex el doctor porque él nos dio un panorama, pues, súper fatalista de... Ve pensando ahorita de que en dónde quieres adoptar o la ovodonación, que nunca la había escuchado hasta ese día, porque nos dijo de que la verdad es que está imposible, o sea, lo tuyo está imposible. Entonces, un miércoles y salimos desgarrados de ese día y al otro día se cuenta que, o sea, Siento que Jerry siempre me apoyó muchísimo en el aspecto de respetar mis tiempos y mis procesos y mis emociones, siempre. O sea, jamás sentí ninguna presión absoluta de su parte, sino todo lo contrario. Y siempre era como tú quieras, como tú digas, como tú te sientas. Y siempre me aclaró de que es que tú y yo ya somos felices, o sea, no necesitamos un bebé. ¿Queremos tenerlo? Sí, queremos una familia, sí, pero si no la tenemos, ya somos felices, o sea, no pasa nada. Entonces, en ese momento, al otro día me limpio las lágrimas en la mañana y me levanto y le dije, pues vamos para el in vitro. No sé de dónde vamos a sacar dinero, porque en ese entonces no nos alcanzaba para nada. Era como esta suma inalcanzable. Y le dije que, pero pues si es para nosotros, pues Dios va a poner los medios y por ahí le vamos a dar. Entonces, resulta que el protocolo de fertilidad que yo estaba haciendo con una nutrióloga a la par, pues resulta que también me lo recomienda este nuevo ginecólogo, Manuel, y me dice, ay, pues yo ya he trabajado con ella mucho en conjunto, de que me parece perfecto, me prepararon, estuvimos 4 meses en este trayecto de alimentación, que yo también estoy segura que la alimentación mueve montañas. Porque igual en el proceso de mi mamá acabamos de presenciar un súper milagro y mi mamá hizo 100% alimentación y programa. Entonces yo decía, bueno, si la cantidad es lo que tengo de problema, pues vamos a meterle a la calidad. ¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de los pocos que salgan lo mejor posible? Entonces, esa sí fue dieta máxima, súper, súper rigurosa. Que me ayudó ya para toda la vida. O sea, definitivamente sigo comiendo así. No, tal vez no tan riguroso, pero cambió 100% mis hábitos alimenticios. Y entonces, así, tal cual, Dios pone los medios. O sea, literalmente el dinero que necesitábamos en cada momento entraba en nuestras cuentas por obra de Dios. Porque de verdad no nos alcanzaba nada. Y ya llega el día del in vitro. Yo iba ya con toda la fe y la convicción de que si tú me pusiste aquí, señor, entonces es porque se va a dar. Iba más nervioso mi doctor que yo. Total, salen 2 óvulos, los 2 son aspirados, los 2 fertilizaron, los 2 los implantaron. En ese entonces no existía, o bueno, al menos ellos no tenían el examen PGTA para ver si venían bien o mal. O sea, era como en fresco, así como lo llamaban en aquel entonces. Y pues transfieren los 2, escuchamos los 2 corazones, empezamos a comprar todo doble, pero a las 8 semanas pues deja de latir un corazón. Entonces, esa es otra parte que nadie me había contado, ¿verdad? Ni una posibilidad. O sea, era como, ya el embarazo es tu meta. Pues no, me faltaba muchísimo por recorrer.
Yo me imagino que inicialmente cuando supiste que estabas embarazada, la alegría debió ser máxima, ¿no?
Sí, totalmente, ya hemos logrado lo que tanto habíamos esperado después de tantos años.
Supiste que te transfirieron 2 y luego supiste inmediatamente que había 2 bebés que habían implantado correctamente y que tenías un embarazo de mellizos.
Doble. El ginecólogo como que vio este numerito, que la verdad no me acuerdo el nombre, pero después.
Sí, la HCG.
Sí, venía como súper alto, o sea, de que doble o triple de lo que tenía que venir. Entonces, aparte de que nos dijo están súper embarazados, me dijo, sospecho que los 2 pegaron, de que, pero no lo puedo creer, o sea, no lo podía creer, él no podía creer ni siquiera que había 2 óvulos y que con esos nos habíamos embarazado. Sí, fue como súper rápido que supimos que eran 2. Y te digo que fuimos ¿qué? 4 semanas a escuchar los 2 corazoncitos. Entonces, era como, ahí están los 2 bebés. Y nos gustaba creer que era un niño y una niña. Ya tenían nombre y orábamos por ellos. Y entonces, pues pasan estas 2 semanas, vamos nuevamente. La sala se llena de silencio. Cuando normalmente, pues ya ves que soy súper parlanchina, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Y Manuel, mi doctor, fue como silencio absoluto, o sea, y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que ya sé que hay algo mal, entonces, ¿qué pasó? No, pues perdimos a uno. Y me acuerdo que fue una tristeza enorme. El miedo que ya se me había quitado regresa. O sea, empecé a sentir un miedo profundo porque dije, esto es una posibilidad. O sea, ¿cómo sé que el otro sí se va a quedar? Me dieron progesterona, me dieron otras hormonas ahí y me cayeron súper mal. O sea, para esto yo estaba sufriendo grandemente ese embarazo. Empecé a vomitar mi vida entera. Entonces Jerry se ríe y le tiraba ahí y le decía mucho al doctor bromeando de que Candy quiere que la traiga todos los días a escuchar que ahí está el corazón. Porque aparte en los primeros días, pues como que no lo sientes, no es como que algo que sabes que está ahí. O sea, hasta que no vas con el doctor y te checa. Pero totalmente necesitas a alguien y si ese alguien no lo ha vivido. Sin duda no va a ser la misma ayuda, pero también ayuda. O sea, tampoco hay que demeritar a tantas buenas amigas y buenos familiares y buenas personas alrededor que pues al menos están ahí para escucharte, ¿no? Y apoyarte. Siento que si yo pongo en el buscador de Google algo acerca de la infertilidad, me salen demasiados médicos. O sea, me sigue saliendo información de doctores, o sea, de clínicas, de... Pero no toda esta otra parte que tiene el peso tan grande de lo emocional, de cómo lidio con esto. O sea, sí, qué padre que existen estos tratamientos, pero eso no me está quitando el dolor que estoy sintiendo. O sea, e incluso también creo que de las pérdidas falta mucho, mucho por hacer. Como tú decías, también es demasiado frecuente. O sea, demasiadas personas pierden bebés. Y. Lamentablemente las redes sociales son este escape de tu realidad que mucha gente utiliza para, pues voy a poner las cosas felices, o sea, no voy a poner aquí que perdí a mi bebé, que ya hay más gente que lo hace, ¿verdad? Pero no tienen ni idea como de esta, o sea, este lado vulnerable, las puertas que le abre a muchas personas más. O sea, el no sentirte sola, no sentir que eres la única persona a la que le pasa el patito feo. Y creo que esta información, es más, yo hasta la incluiría como tal vez que hubiera, pues, aunque sean las universidades, que ya es una edad un poco más avanzada, en donde ya no estás pensando nada más en no embarazarte, incluir como que algún cursito extra, algo adicional, en donde... Digo, no sé si allá también tienen estas clases como de tronco común, de que todo el mundo empieza con estas cuatro y luego ya las especializadas, así le llamamos nosotros acá, tronco común, y que ya después te vas a tu especialidad. Entonces, tal vez incluir alguna ahí que pudiera hablar de esto porque ahorrarían demasiado sufrimiento en las personas, sinceramente. O sea, creo que sufrimiento es lo que más.
En este embarazo que llegó a término y nació Ana Paula, me imagino que tú le llamas tu milagrito y que todas las mañanas cuando le ves o muchos momentos a lo largo del día, que eres consciente, ¿no? De todo ese camino que recorriste y de la transformación personal que hiciste, ¿no? Hablabas de la madurez a la que llegaste. Y que te hizo estar lista cuando hiciste la FIV. ¿Qué sientes que aprendiste de ti misma en todo este proceso? ¿Cómo te ves distinta?
Pues 100%, siempre digo que Ana Paula no tendría la mamá que tiene el día de hoy si no hubiera sido por todo mi camino de infertilidad. Aprendí a controlar mis emociones, aprendí a soltar, porque yo era demasiado, te digo, aprensiva y hay muchas cosas que no van a estar en mi control y que no por eso son mi culpa. Aprendí también a limpiar a la gente. Que no me hacía ningún bien, o sea, eso nos ayudó muchísimo a Jerry y a mí. Nos deshicimos de muchísimas amistades tóxicas que teníamos en el camino, que gracias a Dios fue antes de que nacieran a Pau, porque ahora tenemos como un oído más sensible, unos ojos más sensibles. Entonces, de repente son estos pequeños detalles, ¿no? De no nos hace papás perfectos, ¿verdad? No nos hace exentos a mil errores que vamos a tener y que tenemos en el camino. Pero definitivamente nos hace mucho más conscientes. Y como decías, pues Claro que esta transformación que nos hizo, para empezar, no dejamos que nos rompiera, o sea, no dejamos que nos separara, sino todo lo contrario, nos unió grandemente. Si pensábamos que éramos uña y mugre, ahora no sé qué somos, somos un mismo corazón. Porque de verdad que nos puso en esta sintonía de podernos preparar. O sea, hoy justamente reflexionaba en esto del tiempo de preparación que tienes para ser mamá. O sea, ¿qué estás haciendo tú, aparte de seguir intentando ser mamá, para prepararte y ser la mejor mamá que puedas tú en tus posibilidades de ser? El hecho de batallar, como todo en la vida, cuando ya lo obtienes, lo valoras demasiado. Así, tal cual lo dijiste. Todas las mañanas la vemos y sabemos que es un milagro, y cada que quiero como que perderla porque, no sé, o sea, que yo me exalto o lo que sea, es de que, no, regresa, acuérdate cuando no estaba. Y acuérdate todo lo que tú pediste para que este momento llegara, y definitivamente te hace tener otra visión, otros ojos. Y pues la verdad es que somos muy felices, y siempre digo que la infertilidad fue lo mejor que me pasó.
Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iVoox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.